83 horas trisolarianas, alrededor de 8,6 años terrestres, más tarde. El Princeps había convocado al cuerpo de consejeros de Trisolaris en pleno para una reunión de urgencia, un hecho totalmente excepcional. Debía de haber ocurrido algo grave. La gran flota interestelar de Trisolaris había despegado hacía 20.000 horas trisolarianas. Las naves conocían la dirección aproximada de su destino, pero no a qué distancia se hallaba. Cabía la posibilidad de que estuviese a millones de horas luz, quizás incluso en el extremo opuesto de la galaxia. Frente a aquel mar infinito de estrellas, la expedición albergaba pocas esperanzas de éxito. La reunión de consejeros se celebraba bajo el monumento al péndulo. Al leer este episodio, Wang Miao no pudo evitar pensar en aquella vez que los miembros de las Naciones Unidas se habían reunido al pie del monumento al péndulo de tres cuerpos. Ese era uno de los pocos elementos del juego que realmente existían en Trisolaris. El hecho de que el Princeps hubiera escogido aquel lugar para reunirlos confundía a la mayoría de los asistentes. Aún no estaba claro que la era caótica que venía transcurriendo hasta el momento hubiera finalizado, pues a pesar de que el del horizonte acababa de emerger un pequeño sol, este podía ponerse en cualquier instante. La temperatura era inusualmente baja y todos se veían obligados a vestir incómodos trajes térmicos eléctricos totalmente herméticos. El enorme péndulo metálico oscilaba, imponente, contra el gélido aire. La sombra que proyectaba sobre el terreno a la luz de aquel sol minúsculo era muy alargada. Daba la sensación de que por allí anduviera un gigante cuya cabeza tocara el cielo. Bajo la atenta mirada de sus consejeros, el Princeps ascendió a la base del péndulo y accionó un interruptor rojo. «Acabo de apagar el péndulo», anunció tras volverse. «Se irá deteniendo poco a poco, conforme disminuya la resistencia del aire». «¿Por qué lo has hecho, Princeps?», preguntó un consejero. «Todos ustedes conocen ya el simbolismo histórico del péndulo. Su propósito original era el de hipnotizar a Dios para dormirlo. En el momento actual, a la civilización trisolariana le conviene más tener a Dios despierto porque ha decidido bendecirnos». Todos permanecieron en silencio, preguntándose a qué se refería con aquellas palabras. El péndulo osciló tres veces antes de que por fin alguien osara preguntar. «¿Ha respondido la Tierra?». El Princeps asintió. «Sí, hace media hora he recibido el informe. Se trata de una respuesta a la advertencia enviada». «¿Tan pronto? Pero si solo han pasado 80.000 horas, ¿eso significa? Significa que la Tierra se encuentra a apenas 40.000 horas luz de nosotros. Es nuestra estrella más cercana, ¿verdad?». «En efecto, por eso decía que Dios nos está bendiciendo». Una gran euforia se apoderó de todos los asistentes. No obstante, como no se les permitía exteriorizarla, tuvieron que contenerse. La sensación en el ambiente era la misma que se respira cuando un volcán está a punto de entrar en erupción. Consciente de lo peligroso que sería permitir un estallido de tan débiles emociones, el Princeps se apresuró a verter un jarro de agua fría sobre el volcán de júbilo. «He dado orden a la flota trisolariana de que se dirija hacia esa estrella, pero el pronóstico no es tan optimista como puede pensarse. En base a lo que sabemos, estamos en condiciones de afirmar que la flota navega hacia una muerte segura». Los consejeros se serenaron. «¿Alguien sabría decirme por qué se ha llegado a tal conclusión?». «Yo», dijo el consejero de ciencia. «Todos hemos estudiado atentamente los primeros mensajes llegados desde la Tierra. La sección más relevante aquí es la dedicada a su historia. Repasemos los hechos. Los humanos necesitaron más de 100.000 años terrestres para evolucionar de cazadores-recolectores a agricultores. Pasar de la edad agrícola a la edad industrial ya les costó algo menos, varios miles de años terrestres. Pero es que el paso de la edad industrial a la edad atómica se produjo en solo 200 años terrestres, y luego en apenas unas décadas terrestres ya entraban en la edad de la información. Esa civilización posee la aterradora capacidad de acelerar su progreso. Ninguna de las más de 200 civilizaciones trisolarianas que ha habido en la historia, incluida la nuestra, ha experimentado jamás un desarrollo tan acelerado. En todas ellas, el progreso de la ciencia y la tecnología ha seguido a un ritmo constante o incluso se ha lentificado. Todas las edades de la tecnología han requerido aproximadamente el mismo tiempo para alcanzar un desarrollo tan estable como lento. El príncipe asintió y dijo: «La realidad es que para cuando la flota trisolariana llegue a la Tierra, dentro de 4.500.000 horas, gracias a su prodigiosa velocidad de desarrollo, el nivel tecnológico de aquella civilización superará con creces el nuestro. Además, el viaje de la flota es largo y arduo. Debe atravesar 2 toneladas de polvo interestelar. Se calcula que muy probablemente una de cada 2 naves desaparecerá por el camino antes de alcanzar el sistema solar de la Tierra. Y aquellas que lo hagan estarán a merced de una civilización mucho más poderosa. No se trata de una expedición, sino de una procesión funeraria». «Si realmente ese es el caso, Príncipe», intervino el consejero de Asuntos Militares, «las implicaciones son aún más aterradoras». «Ciertamente, no resulta descabellado imaginar que, con la ubicación de Trisolaris revelada, la Tierra decida contraatacar enviando una flota interestelar con la misión de eliminar futuras amenazas. Así, mucho antes de que un sol expandido engulla al planeta, la civilización trisolariana habrá sido aniquilada por los terrícolas». El brillante futuro que imaginaban se había vuelto de repente intolerablemente desalentador. Todos guardaron silencio. «Lo primero que debemos hacer», prosiguió el Príncipe, «es contener el progreso de la ciencia en la Tierra. Afortunadamente, en cuanto nos llegaron sus primeros mensajes, empezamos a concebir planes para ese fin. Por el momento contamos con una circunstancia a nuestro favor. La respuesta que acabamos de recibir fue enviada por un terrícola traidor, lo cual nos da motivos para aventurar la existencia de más fuerzas alienadas en el seno mismo de la civilización terrestre, fuerzas que debemos saber aprovechar al máximo». «No será fácil, Príncipe. Disponemos de una sola línea de comunicación con la Tierra, y completar cada intercambio requiere más de 80.000 horas. Tengan en cuenta que probablemente, al igual que pasó aquí, el mero conocimiento de la existencia de civilizaciones extraterrestres conmocione a toda la sociedad del planeta y la marque profundamente. Eso nos da motivos para creer que las fuerzas alienadas de la civilización terrestre se unirán y aumentarán». «¿Y qué podrán hacer? ¿Llevar a cabo algún tipo de sabotaje?» «Dado el desfase temporal de 40.000 horas, el valor estratégico de las tácticas bélicas o terroristas convencionales es nimio. Además, siempre podrían recuperarse. Solo hay un modo de contener el desarrollo de una civilización y desarmarla durante un periodo tan extenso: terminar con su ciencia». El plan se centra, por un lado, en enfatizar y amplificar los efectos negativos que tiene en el medio ambiente el desarrollo de la ciencia, dijo el consejero de ciencia. También, por otro, en mostrar indicios de poder sobrenatural a la población. Asimismo, para resaltar los efectos negativos del progreso, intentaremos utilizar una serie de milagros a fin de crear un universo imaginario que la lógica de la ciencia no pueda explicar. Una vez que estas ilusiones se hayan mantenido durante cierto tiempo, es muy posible que en la Tierra la civilización trisolariana se convierta en objeto de adoración religiosa. Cuando las ideas no científicas prevalezcan sobre el pensamiento científico, se abrirá la puerta que conduce al colapso de todo su sistema de pensamiento científico. ¿Cómo crearemos esos milagros? Es muy importante que no se descubra que se trata de un truco. Es posible que tengamos que dar a conocer a las fuerzas alienadas de la Tierra cierto número de tecnologías que estén muy por encima del nivel tecnológico humano del momento. «Eso es demasiado arriesgado», objetó el Príncipe. «¿Quién sabe en qué manos acabarán esas tecnologías? Es jugar con fuego». «Está claro que habrá que estudiar las tecnologías concretas a revelar». «Un momento, consejero de ciencia», lo interrumpió el consejero de Asuntos Militares, levantándose. «Príncipe, quiero dejar constancia de mi oposición a ese plan. Es prácticamente inútil». «Es mejor que nada», sostuvo el consejero de ciencia. «Cuanto mejor», replicó con desprecio el consejero de Asuntos Militares. «Comparto su opinión», dijo el Príncipe. Este plan apenas afectaría el desarrollo científico humano. Necesitamos un hecho decisivo que asfixie por completo la ciencia en la Tierra y la congele en su nivel actual. Centrémonos en la clave de esta cuestión. El desarrollo tecnológico global depende del avance de la ciencia básica, y el fundamento de la ciencia básica reside en la exploración de la estructura profunda de la materia. Sin progresos en ese campo, es imposible que se den avances importantes en el conjunto de la ciencia y la tecnología. Esto, por supuesto, no es específico de la civilización de la Tierra, sino que es aplicable a todos los objetivos que la civilización trisolariana pretende conquistar. Empezamos a trabajar en este campo mucho antes de recibir la primera comunicación extratrisolariana. Lo que hemos hecho ahora ha sido redoblar nuestros esfuerzos. Muy bien, señores, les pido que miren hacia arriba. ¿Qué ven? Preguntó señalando hacia el cielo. Los consejeros levantaron la vista y vieron un anillo en el espacio. A la luz del sol desprendía un brillo metálico. ¿Es el muelle de construcción de la segunda flota espacial? No, es un gran acelerador de partículas en construcción. Los planes para la construcción de una segunda flota espacial han sido descartados. Todos nuestros recursos se dedican ahora al proyecto Sofón. ¿Proyecto Sofón? Sí, hasta ahora lo habíamos mantenido oculto a la mayoría de los presentes. El consejero de ciencia los pondrá al corriente. Yo conocía el plan, pero no sabía que había progresado tanto, admitió el consejero de industria. Yo también había oído hablar de él, dijo el consejero de cultura y educación. Pensaba que era solo un cuento de hadas. Dicho llanamente, dijo el consejero de ciencia, el objetivo del proyecto Sofón es transformar un protón en un ordenador superinteligente. Es una fantasía científica de la que casi todos hemos oído hablar, apuntó el consejero de Agricultura. ¿Pero es factible? Sé que nuestros físicos han logrado manipular a pequeña escala 9 de las 11 dimensiones del mundo. Sin embargo, seguimos sin poder imaginar cómo introducir un par de minúsculas pinzas en un protón para construir circuitos integrados a gran escala. Obviamente es imposible. El grabado de circuitos microintegrados solo puede producirse en la escala macroscópica y en un plano bidimensional. Por ello, debemos desplegar un protón en dos dimensiones. ¿Desplegar una estructura nonadimensional en dos dimensiones? ¿Qué tamaño tendría el área? Muy grande, como verán, repuso con una sonrisa el consejero de ciencia. Pasaron 60.000 horas trisolarianas más. 20.000 horas trisolarianas después de completarse el enorme acelerador de partículas en el espacio. El despliegue del protón en dos dimensiones estaba a punto de empezar. Iba a realizarse en una órbita sincrónica a la de Trisolaris. Era un hermoso y tranquilo día de una era estable, y lucía un cielo especialmente claro. Al igual que la vez en que habían visto partir a su flota, 80.000 horas trisolarianas antes, la población entera de Trisolaris estaba pendiente del cielo. En esta ocasión, contemplaban un anillo gigante. El Princeps y todos sus consejeros se reunían nuevamente al pie del monumento al péndulo, cuyo peso, detenido ya hacía mucho, tenía ahora el aspecto de una roca maciza. Nadie hubiera creído que en el pasado había surcado los aires. El consejero de ciencia dio la orden de desplegar en dos dimensiones. En el espacio, tres cubos giraban alrededor del anillo. Eran los generadores de fusión que alimentaban el acelerador. Sus disipadores alados empezaron gradualmente a brillar con una tenue luz rojiza. La multitud observaba expectante el acelerador, pero no parecía que ocurriese nada. Una décima parte de una hora trisolariana después, el consejero de ciencia se colocó el auricular en el oído y escuchó atentamente. Princeps anunció, «Me temo que el despliegue ha fracasado. Hemos reducido una dimensión de más y el protón es ahora unidimensional». ¿Unidimensional? ¿Es una línea? Sí, una línea infinitamente delgada. En teoría, debería tener unas 1.500 horas luz de longitud. ¡Ja! Se regodeó el consejero de Asuntos Militares. En esto hemos gastado los recursos que podían haber financiado otra flota espacial. En los experimentos científicos debe haber un proceso de resolución de obstáculos. Después de todo, era la primera vez que se probaba el despliegue. Aunque la multitud decepcionada comenzó a dispersarse, en realidad el experimento no había finalizado. De acuerdo con la idea inicial, el protón unidimensional permanecería en órbita sincrónica alrededor de Trisolaris para siempre. Sin embargo, la fricción de los vientos solares provocó la entrada en la atmósfera de nuevas porciones de la cadena. 6 horas trisolarianas después, todos observaron extrañas luces en el aire, finísimos hilos que aparecían y desaparecían entre parpadeos. Las noticias no tardaron en revelarles que se trataba del protón unidimensional a la deriva, de camino al suelo por influencia de la gravedad. A pesar de que la cadena era infinitamente delgada, producía un campo que aún podía reflejar luz visible. Era la primera vez que veían materia que no estaba formada por átomos. Las sedosas hebras no eran más que pequeñas porciones de un protón. «¿Qué molestas son estas cosas?», le dijo el príncipe al consejero de ciencia, al tiempo que se frotaba la cara repetidamente. En aquel momento se hallaban al pie de los anchos escalones del edificio de la sede del gobierno. «Me irritan la cara». «Es una sensación puramente psicológica, príncipe. La masa de todas las hebras juntas equivale a la de un único protón, por lo que resulta imposible que tengan efecto alguno en el mundo macroscópico y mucho menos que causen daños. De hecho, es como si no existieran». Sin embargo, la lluvia de hilos que caía del cielo era cada vez más copiosa. Cerca del suelo comenzaron a proliferar unas minúsculas luces centelleantes y un halo plateado rodeó tanto el sol como las estrellas. Las cadenas se adherían a cuantos se aventuraban a salir, que iban arrastrando luces al caminar. Luego, cuando la gente se ponía de nuevo a cubierto, las cadenas brillaban trémulamente bajo las lámparas, y en cuanto se movían, el reflejo procedente de las cadenas revelaba los patrones en las corrientes de aire que alteraban. Aunque la cadena unidimensional solo resultaba visible con la luz y no podía sentirse, la gente quedó conmocionada por su presencia. El torrente de cadenas unidimensionales continuó durante más de 20 horas trisolarianas y luego cesó, pero no porque todas las cadenas hubieran tocado el suelo. Aun tratándose de una increíblemente minúscula, no dejaban de tener masa, y debido a ello su aceleración bajo la gravedad era la misma que la de la materia normal. Sin embargo, en cuanto entraron en la atmósfera, quedaron a merced de las corrientes de aire y nunca llegaron a tocar el suelo. Tras ser desdoblada en una dimensión, la poderosa fuerza nuclear dentro del protón comenzó a atenuarse, debilitando la cadena. Poco a poco fue descomponiéndose en piezas tan minúsculas que la luz que reflejaban ya no era visible. La gente pensó que habían desaparecido, pero aquellas piezas permanecerían flotando en el ambiente de Trisolaris para siempre. 53 horas trisolarianas más tarde, se volvió a intentar desdoblar un protón en 2 dimensiones. La gente advirtió de inmediato que algo iba mal. Primero los disipadores de los generadores de fusión comenzaron a adquirir un brillo rojizo y luego aparecieron varios objetos gigantes cerca del acelerador. Todos tenían forma de cuerpos geométricos sólidos irregulares, esferas, tetraedros, cubos, conos y muchos otros. Aunque a primera vista sus superficies parecían estar pintadas con complejas amalgamas de colores, en realidad eran refractantes, y lo que la gente veía era el reflejo distorsionado de la superficie de Trisolaris. «¿Ha surtido efecto?», preguntó el príncipe. «¿Es ese el aspecto que tiene el protón desdoblado?». «Me temo que estamos ante un nuevo fracaso», contestó el consejero de ciencia. «Acabo de recibir el informe del centro de control del acelerador. Esta vez el protón se ha desenvuelto en 3 dimensiones en lugar de 2». En los alrededores del acelerador siguieron apareciendo muchos más cuerpos geométricos gigantescos con formas cada vez más variadas, toroides, cruces sólidas, incluso algo parecido a una cinta de Möbius. Todos se alejaban del acelerador dispersándose al minuto de surgir. Al cabo de 1/2 hora, ocupaban casi la mitad del cielo como si fueran las piezas desparramadas de un gigantesco juego de construcción. Al reflejarse en sus superficies espejadas, la luz que alcanzaba el terreno lo hacía con brillo redoblado. La intensidad, en cambio, variaba permanentemente. En su incesante balanceo, la sombra del péndulo gigante atravesaba aquella luz una y otra vez. De pronto, todos los cuerpos geométricos empezaron a deformarse como si estuvieran derritiéndose a causa del calor. Poco después, la deformación se aceleró y los abultamientos resultantes se volvieron más y más complejos. Para entonces, los objetos del cielo ya no recordaban a las piezas de un juego de construcción, sino al cuerpo descuartizado de un gigante al que se le estuvieran saliendo las vísceras. Conforme dejaron de tener formas regulares, la luz que reflejaban sobre el terreno había ido suavizándose y al mismo tiempo, la coloración de sus superficies se volvió aún más extraña y surrealista. De entre toda aquella maraña de objetos, había unos cuantos que sobresalían especialmente. Al principio llamaban la atención por el mero hecho de ser similares entre sí, pero luego, cuando la gente reparó en sus detalles y los reconoció, empezaron a sembrar el terror por todo el planeta. Eran ojos. Aunque desconocemos la forma concreta que toman los ojos trisolarianos, podemos estar seguros de que para cualquier tipo de vida inteligente su visión iba a causar una fuerte impresión. El Princeps fue uno de los pocos que conservaron la calma. Le preguntó al consejero de ciencia cuán complicada podía llegar a ser la estructura de una partícula subatómica. «Eso depende del número de dimensiones de la perspectiva observacional», fue la respuesta. «Desde una perspectiva unidimensional no es más que un punto. Así concibe las partículas la gente común. Desde una perspectiva bidimensional o tridimensional, la partícula comienza a revelar su estructura interna. Desde una perspectiva cuatridimensional, una partícula fundamental es un mundo inmenso». Aplicar el adjetivo inmenso para describir a una partícula subatómica como un protón resulta chocante, apuntó el Princeps. La complejidad y el número de estructuras que encierra una partícula aumentan de manera dramática con cada nueva dimensión, dijo el consejero de ciencia ignorando el comentario del Princeps. Aunque los paralelismos que estableceré a continuación no sean del todo acertados, confío en que le sirvan para hacerse una idea aproximada de la escala. Una partícula vista desde una perspectiva heptadimensional posee una complejidad equiparable a la de nuestro sistema estelar trisolariano en tres dimensiones, mientras que desde una perspectiva octadimensional una partícula resulta tan grande como la Vía Láctea. Cuando la perspectiva se eleva hasta las nueve dimensiones, la complejidad y el número de estructuras internas de una partícula fundamental equivalen a las del universo entero. En cuanto a dimensiones aún mayores, el hecho de que nuestros físicos no hayan tenido ocasión de explorarlas nos impide imaginar el grado de complejidad que pueden llegar a alcanzar. Estamos ante la confirmación de que el microcosmos contenido en un protón sin desdoblar alberga vida inteligente, inquirió el Princeps señalando los ojos gigantes del cielo. Probablemente nuestra definición de vida no se adecue a la naturaleza del microcosmos de alta dimensionalidad. Resultaría más apropiado decir que el universo encierra sabiduría o inteligencia. Los científicos llevan barajando esa posibilidad desde hace tiempo, pues lo raro sería que un mundo tan vasto y complejo no hubiera llegado a desarrollar algo similar a la inteligencia. ¿Por qué se habrán transformado en ojos para mirarnos?, se preguntó el Princeps mientras observaba aquellos globos oculares flotantes, hermosas y vívidas esculturas que se dedicaban a escrutar el planeta con un halo de extrañeza. Quizá solo busquen manifestar su presencia. ¿Pueden caernos encima? De ninguna manera, Princeps, quédese tranquilo. Aun en el caso de que todas estas estructuras se nos cayeran encima, es preciso recordar que su masa total acumulada sigue siendo la de un único protón. Al igual que sucedió la última vez con la cadena unidimensional, y aun cuando la gente debería acostumbrarse a su inquietante presencia, en realidad no tendrían efecto alguno en nuestro mundo. Sin embargo, esta vez el consejero de ciencia se equivocaba. La gente advirtió que los ojos empezaban a moverse con mayor rapidez que el resto de objetos del cielo y que empezaban a reunirse en un punto determinado. Muy pronto, dos de ellos se fusionaron en uno mayor al que luego se le sumaron más y más ojos que acrecentaron su tamaño. Al final, todos los ojos terminaron fusionados en un único ojo de dimensiones tan enormes que parecía representar la mirada del universo sobre Trisolaris. Su iris claro y transparente tenía en el centro la imagen de un sol. Una gran variedad de colores caía en cascada por la extensa superficie del globo ocular. De pronto, todos aquellos detalles comenzaron a desdibujarse y desaparecer, hasta que el ojo quedó convertido en un enorme ojo ciego exento de pupila. Luego empezó a deformarse y pasó de ser un ojo a transformarse en un círculo perfecto. Cuando aquel círculo empezó a rotar lentamente, la gente se dio cuenta de que no era plano, sino parabólico, como la parte superior de una esfera seccionada. Al observar cómo aquel colosal objeto viraba en el espacio, el consejero de Asuntos Militares entendió de pronto lo que estaba sucediendo y empezó a gritar: «Prínceps, consejeros, deprisa, refúgiense en el búnker subterráneo». Acto seguido señaló hacia arriba: «Eso de ahí es un espejo parabólico», dijo con toda tranquilidad el prínceps. «Ordenad a las fuerzas defensivas espaciales que lo destruyan. No nos moveremos de aquí». El espejo parabólico concentró los rayos del sol sobre la superficie de Trisolaris en un punto de luz. Al principio era muy grande y el calor acumulado en su punto focal no resultaba mortífero. De pronto, el punto comenzó a desplazarse por el terreno en busca de su objetivo. Cuando el espejo dio con la ciudad más grande de Trisolaris, que también era su capital, el punto alteró su rumbo y empezó a dirigirse hacia ella. Muy pronto alcanzó la urbe. Quienes se hallaban al pie del monumento al péndulo solo pudieron ver un enorme brillo en el espacio. Todo lo demás quedó abrumado por él y por la ola de calor extremo que lo acompañaba. Entonces, el punto de luz proyectado directamente sobre la ciudad comenzó a hacerse más y más pequeño a medida que el espejo parabólico concentraba el haz de luz. Aquel brillo espacial se hizo todavía más intenso, hasta el punto de que ya nadie era capaz de levantar la vista. Los que se hallaban dentro del perímetro del punto sintieron que la temperatura aumentaba vertiginosamente. Justo cuando el calor empezaba a ser insoportable, el borde del hilo de luz pasó barriendo bajo el monumento al péndulo y todo su alrededor se hizo más tenue. Transcurrió un tiempo antes de que a los espectadores se les acostumbrara la vista. Cuando volvieron a mirar hacia arriba, lo primero que vieron fue un gran haz de luz con forma de cono invertido que se elevaba desde la superficie del planeta hasta el cielo. El espejo del espacio conformaba su base, mientras que la punta se clavaba en el mismo corazón de la ciudad, donde todo se volvía incandescente. Comenzaron a elevarse grandes columnas de humo. La desigualdad de la temperatura en el cono de luz originó también varios tornados, los cuales formaron otros pilares de polvo que llegaban al cielo danzando y retorciéndose sobre sí mismos alrededor del cono de luz. Después aparecieron varias bolas de fuego en distintas partes del espejo. Su color azul las distinguía de la luz que éste reflejaba. Eran las cabezas nucleares lanzadas al explotar el cuerpo de defensa espacial trisolariano. Como las explosiones se producían fuera de la atmósfera, ningún sonido las acompañaba. Cuando las bolas de fuego desaparecieron, dejaron tras de sí varios agujeros de gran tamaño. Tras aquello, la superficie entera comenzó a resquebrajarse hasta quedar partida en una docena de añicos. Por fin, aquel letal cono de luz desapareció y el mundo recuperó su iluminación habitual. Por un instante, la tonalidad del cielo fue la de una noche de luna llena. Los añicos del espejo, ya desprovisto de inteligencia, continuaron deformándose y muy pronto se distinguieron sobre lo que quedaba de las formas geométricas. «¿Qué tenéis pensado para el próximo experimento?», preguntó el prínceps al consejero de ciencia en tono de burla. «¿Desdoblar un protón en cuatro dimensiones?». «Aunque ese hecho se produjera, prínceps, no habría de qué preocuparse. Un protón desdoblado en cuatro dimensiones sería mucho más pequeño y el cuerpo de defensa podría destruirlo sin problemas». «No trate de engañar al prínceps», explotó con furia el consejero de Asuntos Militares. «No le menciona el verdadero peligro. ¿Qué ocurriría si un protón se desdoblara en cero dimensiones?». «¿Cero dimensiones?», se interesó el prínceps. «¿No se trataría de un punto sin tamaño?». «Sí, una singularidad. Incluso un protón resultaría infinitamente grande en comparación. La totalidad de la masa del protón sería contenida en aquella singularidad de manera que su densidad sería infinita». «Prínceps, estoy seguro de que puede imaginar lo que eso supondría». «¿Un agujero negro?». Sí. Permítame que se lo explique, Princeps, intervino el consejero de ciencia. La razón por la que escogimos desdoblar en dos dimensiones un protón y no un neutrón fue para evitar esta clase de riesgo. Si realmente se produjera un desdoblamiento accidental en cero dimensiones, la carga del protón sería transmitida al agujero negro sin desdoblar, momento en el que aprovecharíamos para capturarlo y controlarlo empleando el electromagnetismo. ¿Y si no fuésemos capaces de encontrarlo o de controlarlo? Le preguntó el consejero de Asuntos Militares en tono acusador. Aterrizaría sobre el planeta y lo atravesaría succionando todo cuanto encontrara a su paso, incrementando su masa hasta llegar al núcleo del planeta. Con el tiempo, acabaría engullendo todo Trisolaris. Puedo garantizar que nunca ocurrirá tal cosa, aseguró al Princeps el consejero de ciencia. Luego se dirigió al consejero de Asuntos Militares. ¿Por qué siempre trata de hacerme la vida imposible? Como ya le he dicho, esto es un experimento científico. Suficiente, zanjó el Princeps. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito de un nuevo intento? Casi del 100%, créame, Princeps. Nuestros dos fracasos nos han enseñado mucho sobre los principios que rigen el desdoblamiento de estructuras subatómicas en espacios macro de baja dimensionalidad. Está bien, corremos el riesgo una tercera vez, todo sea por la supervivencia de la civilización trisolariana. Gracias, Princeps. Pero si vuelve a fracasar, tanto usted como el resto de científicos que trabajan en el proyecto Sofón serán culpabilizados. Por supuesto, sí, todos culpables. Si los trisolarianos hubieran sido capaces de transpirar, la frente del consejero de ciencia se habría cubierto de sudor. La limpieza de los restos tridimensionales del protón sin desdoblar que se hallaba en órbita sincrónica resultó mucho más fácil que los de la cadena monodimensional. Unas pequeñas naves espaciales se dedicaron a impedir la entrada de las piezas de materia de protón en la atmósfera de Trisolaris y a remolcarlas lejos del planeta. Aquellos objetos, algunos tan grandes como montañas, apenas poseían masa. Eran como inmensas ilusiones plateadas, y hasta un bebé habría sido capaz de moverlas. Al término del encuentro, el Princeps le hizo una última pregunta al consejero de ciencia. ¿Hemos destruido una civilización en el microcosmos de este experimento? Como mínimo a un cuerpo inteligente, y no solo lo destruimos a él, sino al microcosmos entero. Aquel universo en miniatura resultaba enorme en las dimensiones más altas, por lo que es más probable que contuviera inteligencias o civilizaciones que nunca pudieron llegar a expresarse en el espacio macro. Por supuesto, en espacios de más alta dimensionalidad, como por ejemplo la escala micro, las formas que pudieran adoptar la inteligencia o la civilización escapan a nuestra imaginación. Se trata de algo completamente distinto. Y vaya esto por delante. Probablemente toda esta destrucción ha tenido lugar muchas más veces. ¿Ah, sí? ¿Cuántos protones han sido aplastados y divididos en aceleradores a lo largo de la historia del progreso científico? ¿Cuántos neutrones y electrones? Probablemente 100 millones como mínimo. Cada colisión pudo significar el fin de las civilizaciones e inteligencias dentro de un microcosmos. De hecho, en la naturaleza la destrucción de universos debe ocurrir cada segundo, por ejemplo, con el deterioro de los neutrones, o cuando un rayo cósmico de alta energía penetra en la atmósfera de un planeta y termina con miles de universos en miniatura como aquellos. No nos vamos a poner sentimentales por eso, ¿verdad? Me admira su peculiar sentido del humor, dijo el Princeps. Notificaré de inmediato al consejero de propaganda y le daré instrucciones para que lo publicite de forma reiterada. La opinión pública de Trisolaris debe entender que la destrucción de civilizaciones es algo totalmente normal, que ocurre cada segundo de cada hora. ¿Para qué? ¿Desea concienciar a la gente acerca de la posible destrucción de la civilización trisolariana? Preguntó el consejero. Al contrario, de lo que se trata es de prepararla para encajar la destrucción de la Tierra. Como usted bien sabe, después de hacerse pública nuestra política general sobre la civilización terrícola, se generó una súbita y extremadamente peligrosa oleada de pacifismo. A día de hoy se siguen descubriendo casos como el del escuchador del puesto 1379. Debemos controlar y neutralizar estos sentimientos tan débiles. Princeps, el fenómeno responde principalmente a la recepción por parte de la Tierra de mensajes recientes. Su vaticinio se cumplió y las fuerzas alineadas de la Tierra realmente están creciendo. Han construido un nuevo sitio de transmisión que queda completamente bajo su control, desde el que han comenzado a enviarnos grandes cantidades de información sobre la civilización terrícola. Debo reconocer que la suya es una civilización que goza de un gran atractivo en Trisolaris. Para nuestra gente suena como música sagrada venida del suelo. El humanismo de la Tierra llevará a muchos trisolarianos por el mal camino. Justo en un momento en el que ha alcanzado la categoría de religión en la Tierra, la civilización trisolariana tiene ese mismo potencial. Acaba de señalar algo que supone un gran problema. Debemos controlar de manera estricta el flujo de información desde la Tierra hasta la población trisolariana, especialmente la información cultural.